2009. Parece que este año no faltamos ni una enseñanza, parece, pero siempre es una experiencia, hermano, poder enseñar la palabra del Señor. Hay algunos que son buenos para predicar, otros son buenos para enseñar, conforme el don que Dios le ha dado. El Señor siempre usa a las personas. En Lucas capítulo 16 y en el verso 1 al 15, vamos a ir y encuentra la palabra ahí, hermano. Léala, porque ¿cuándo fue la última vez que usted fue a un restaurante y usted le dijo a otra persona, ¿te gustó la comida que me comí? No trabaja así, usted la tiene que probar, la tiene que gustarle y tiene que sentirle el sabor, porque nadie puede saborear una comida que otro se comió. Eso lo encontramos en San Lucas capítulo 16 y en el verso 1 hasta el 15. Vamos a ir un poco rápido. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, este versículo es importante, hermano, léalo bien. Dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Leámoslo juntos, verso 9. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Puede sentarse, hermano. En este año, hermano, ¿qué es? Vamos a contestar la pregunta, o vamos a dar detalles acerca de la lección más grande del año, del 2009. Hermanos, no debería de pasar un día sin que nosotros aprendamos algo. Y en este año, yo pienso, hermanos, de que muchas personas, incluyéndome aquí su servidor, hemos aprendido un gran montón de cosas. Y yo pienso, hermanos, de que una de las lecciones más grandes que todos los Estados Unidos aprendió en este año fue en el asunto del dinero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, parece ser, hermanos, de que esas son las cosas más evidentes. Y por eso yo quería terminar el año, la enseñanza del año, con algo así, con algo que tenga que ver con el dinero, gloria a Dios. Porque este asunto del dinero, hermano, es una cosa bien, bien complicada. Complicada especialmente para las personas que, que este, se bautizaron y dicen que la billetera no se bautizó con ellos, sino que se quitaron la billetera para bautizarse. Y este, pero fíjese, hermano, cómo es la cosa. La Biblia habla muchísimo más acerca del dinero que cualquier otra cosa. Pero nosotros lo hemos oído, hermano. Lo hemos oído hablar de Jesucristo en sus parábolas. Pero una cosa es que le digan a uno algo y otra cosa es uno poder vivirlo. En este año, hermano, ¿qué pasó? Yo pienso, hermanos, de que nosotros pudimos, y faltan 3 años más, en caso que usted diga, no, hermano, pues yo no he probado este asunto. Y faltan 3 años más, según los de la que hacen las predicciones de la economía, dicen que este, esto de la recesión empezó en el año 2007. Fue cuando primero empezaron a detectar los síntomas de la recesión y dicen que va a durar hasta el 2011. Así que no se preocupe, gloria a Dios. Si usted no lo ha sentido, las probabilidades que la sienta en los siguientes 3 años es bastante, al menos que hagamos algo, que yo le voy a decir que podemos hacer para arreglar ese problema. Pero hermanos, ha sido una de las recesiones más fuertes que ha existido desde la Gran Depresión en los Estados Unidos, que empezó en el año 1929 hasta el 1936. Que dicen, hermano, que en ese tiempo este, el desempleo era de 25%. En otras palabras, de que cada 100 personas que usted miraba, 25 de ellas andaba desempleada. En este momento el desempleo en los Estados Unidos está al 10%. Quiere decir que de cada que solamente 90% de las personas que están listas para trabajar este, están trabajando y 10 andan buscando trabajo. Lo normal es 5%. Eso quiere decir, hermanos, de que los Estados Unidos ha recibido este, unas cuantas señales de que volvamos nuestro corazón a Dios. En el septiembre del 2001, septiembre 11 del 2001, los Estados Unidos, este, pienso yo, hermanos, de que recibió una de las señales de volverse a Dios. En general, por tantas cosas que este país está apartando de lo que los fundadores tenían en mente. Pero este, mucha gente entendió, hermano, en lo que sucedió en el 2011 y voltearon su corazón a Dios. Pero parece que eso no fue suficiente. Y en este año, hermanos, no sé si usted ha leído las noticias, pero la cosa en los Estados Unidos y en el mundo, Dios les los ha mostrado a todos nosotros de que no construyamos nuestras casas en la arena. Gloria a Dios. Too big to fail, decían las compañías, muy grandes para fallar, para caer. Y hermano, en este año cayeron de las más grandes. AIG, yo creo que fue una de ellas. Enormes, muchas compañías. Hermano, este, eso nos enseña a nosotros, el mundo, que se le, de seguro se le entiende, porque ellos están cegados. Pero nosotros como iglesia, es mejor que nosotros regresemos, hermano, a lo que es permanente. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta noche, hermano, que es la lección más grande que nosotros debimos de aprender en este año. Porque si no la aprendiste, sería mejor, hermano, de que usted hiciera una examinación en su corazón. Porque esto que ha sucedido en la nación es una cosa grande, y en el mundo es una señal. Hermanos, yo he escuchado en el radio, escucho un programa de radio de finanzas donde gente literalmente llama llorando que no sabe qué hacer, gloria a Dios, con las situaciones que está viviendo. Pero hermanos, es tiempo que nosotros volvamos. Esta es la lección del año, que nosotros volvamos a lo que es permanente, a lo que es duradero, que nosotros le empecemos a quitar la mirada a las cosas que son materiales. Y eso es lo que voy a explicar en esta noche, porque es una línea bien cuidadosa que tengo que caminar en esta noche, porque los extremos son dañinos. Y eso es lo que vamos a explicar. Pero lo primero que vamos a tocar, hermanos, vamos a definir lo que no debemos de nosotros hacer. Nuestros corazones no deberían de ser materialistas. Esto es lo que nosotros no debemos hacer. El materialismo. El diccionario Webster dice que el materialismo es la preocupación o el afán acerca de los asuntos materiales en vez de lo intelectual o lo espiritual. Eso es materialismo, la preocupación con el estrés en lo material en vez de las cosas espirituales. Y hermanos, y si nosotros vamos a ser sinceros en esta noche con nosotros mismos, nosotros estamos aquí en este país, no venimos aquí a este país a buscar a Dios, porque el hombre en verdad, dice la Biblia, que no busca a Dios, sino que Dios nos anda buscando a nosotros. Y gracias a Dios que por causa del trabajo nosotros venimos a este país y aquí el Señor nos alcanzó. Pero ya estando en la iglesia es necesario que regulemos nuestro corazón en lo que es el materialismo. Pero hermanos, acuérdense la definición de lo que es el materialismo. Porque el materialista no busca absolutamente nada, ninguna otra cosa más que las cosas materiales. No, los diezmos no los da a la iglesia porque tiene otras cosas que comprar. Hermano, compra cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el reino de Dios. Y por último, ya a la conclusión vamos a estudiar qué fue lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos con las cosas que Él nos da. Pero esto es el material. El materialismo pone toda su confianza en lo que es las cosas materiales, y para él no hay ningún otro valor fuera de eso. Y el lado opuesto a eso es lo que se llama el asceticismo. Asceticismo. Eso es, hermanos, las personas que creen que todo lo que tiene que ver con el dinero es malo. Entonces tiene usted el extremo a la derecha, todas las personas que todo lo que miran lo miran de un lado materialista. Y tenemos las personas que son de este tipo, que todo lo que tiene que ver con el dinero es malo. Tenemos, hermanos, religiones basadas en este tipo de pensamiento, que dicen que todo lo que es lo del dinero o el avance del hombre es malo. Tenemos las personas que están en los monasterios que no creen en el dinero, sino que creen en andar pidiendo. ¿Pero qué es lo que andan pidiendo? Andan pidiendo dinero. Pero esta es la doctrina que enseña de que todo el dinero es malo. Y de último, hermano, vamos a estudiar qué es lo que el Señor en verdad quiere que nosotros entendamos acerca de lo material. Pero el ser materialista, este país no tiene problemas con esto de creer que el dinero es malo. Este país, y nosotros como cristianos, tenemos que tener cuidado, hermanos, de no ser abarcados con este pensamiento materialista. Y esto lo lleva al punto número dos, de que dice de los peligros de una mente materialista. Y en esto nosotros tenemos que tener cuidado, porque vivimos en una sociedad, hermano, que ama el materialismo. Y este año la mayoría de esta gente se dio cuenta que eso no es permanente. Los dimos cuenta, hermanos, de que el materialismo no es algo permanente, que tenemos que buscarle el uso propio, porque todas las cosas tienen el uso propio y tienen el abuso. Vamos a estudiar, hermano, en esta noche algunos peligros de una mente materialista. Y mientras lo estamos hablando, usted váyase pasando una inspección en su corazón, a ver si usted es de esta manera. Pero el número uno, el materialismo nos puede destruir o obstruir nuestra vida espiritual. Ahora yo ya sé lo que usted está pensando. La mayoría de ustedes están pensando: el materialista es aquel que tiene un gran montón de cosas. Hermano, el materialista no se mide con el volumen de cosas que uno tiene, se mide con el deseo que hay en el corazón de esa persona de dárselo a Dios. No sé si quiere que se lo repita otra vez.
El materialismo no se mide en el gran montón de cosas, porque hay personas, hermanos, que tienen un gran montón de cosas, pero todas esas cosas están a la disposición de Dios. Y hay personas que unos cuantos dólares tienen, y esos cuantos dólares que tienen no están a la disposición de nadie más, solo de ellos. En eso es que nosotros podemos definir una mente materialista, que no importa el tamaño de las pertenencias que tenga, pero qué tan dispuesto está a ponerlo en las manos de Dios. A su nombre. En Marcos capítulo 12, verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. No me diga que Jesucristo no se fija cuando usted va a ofrendar. Ah, sí, esa es la iglesia que se inventa esas cosas. No, hermano, el Señor tiene los ojos puestos en el plato de la ofrenda. Bueno, es lo que dice la palabra. ¿Alguien me puede contradecir? Estando Jesús sentado bueno, esto no es exclusivo, pero podríamos nosotros decir que en cualquier lugar podría sentarse el Señor, pero el Señor no le gustaba sentarse en lo atrás de las iglesias, hermano. No mire que es un gran montón de distracción atrás. El Señor se sentaba en el mero frente, y se daba el caso que si el Señor quería mirar la fidelidad de la gente, miraba qué tanto dinero entraba, qué tanto dinero echaba. El pueblo echaba en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Yo quiero que mire el concepto, porque yo no quiero que usted piense que el materialista es aquella persona que tiene un gran montón de cosas. El materialismo está en la mente, está en la disposición. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Esa es una mente de Dios. Y no importa si usted tiene un dólar, si está dedicado al Señor, es bueno, pero si no, usted podría ser considerado materialista. Dice, como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces aquellos echaban porque les sobraba, pero ¿quién recibió reconocimiento de Jesucristo? Lo echó, hermano, aquella que todo lo que tenía, el concepto aquí es todo lo que tenía, lo puso bajo la disposición de Jesucristo. La pregunta en esta noche, hermanos, para nosotros es: ¿será que lo poco que tú tienes está a la disposición de Jesucristo? ¿O será lo mucho que tú tienes está a la disposición de Jesucristo? Porque para el Señor no es el mucho ni lo poco, es: ¿será que Él es el Señor de todo o de nada? Pero los peligros de una mente materialista: el materialismo, hermano, nos puede destruir o obstruir nuestra vida espiritual. El caso de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3 y verso 17, podemos nosotros ver cómo una iglesia materialista puede, hermanos, ser bloqueado los ojos espirituales de las bendiciones de Dios. Y esta es la lección que nosotros tenemos que aprender en este año, de que cuántas personas que estaban bien en sus trabajos oraban. Hermana, póngame, hermana, Apocalipsis capítulo 3 verso 17. ¿Cuántas personas que estaban bien en sus trabajos oraban tanto como oran ahora, que quizás el patrón ya les dio una señal que los va a correr? El materialismo nos puede destruir, hermano, nuestra vida espiritual. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y este es el problema con el materialismo, y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, las cosas materiales, las cosas del cuerpo, las puedes satisfacer con lo material, pero las cosas espirituales necesitas a un ser espiritual para que te las cumpla. Y este es el sentido erróneo que dan las riquezas o el materialismo en las personas les dan un sentido de seguridad, hermano, erróneo. Les deja pensar de que de nada tienen necesidad. ¿Se está fijando cómo el materialismo puede hacer esto? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermano, quiere que le diga una cosa. Hoy nosotros necesitamos de Dios. Mañana vamos a necesitar de Dios. 3,000 años después de hoy vamos a necesitar de Dios. El materialismo no puede sustituir la alegría que sentimos cuando venimos a la iglesia, cuando levantamos nuestras manos. Estás equivocado, hermano. Oh, ¿y cómo nosotros luchamos por tener las cosas, creyendo que con eso no vamos a tener ninguna necesidad? Y el Señor no quiere que nosotros no tengamos ninguna necesidad. Él quiere que nosotros tengamos necesidad de Él todo el tiempo. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo material lo tenía, pero en lo que era espiritual era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo lo demás, materialismo, lo tenía, pero en lo que era espiritual estaba muerto. Pero el materialismo, hermanos, te puede bloquear los ojos de creer de que tú no necesitas de nadie. Por eso le vuelvo a repetir, el materialismo no se mide en tamaño, se mide en qué tan dispuesto tú estás a ponerlo todo en las manos del Señor. Número dos, los peligros de una mente materialista. El peligro número dos, el materialismo nos cega a las maldiciones que traen las riquezas. Ezequiel capítulo 28 y el verso 4 dice: con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Se fija lo que le digo? El materialismo no es un asunto de cosas, es el efecto que tienen las personas. El materialismo. Alguien dijo una vez: en mi experiencia como pastor, yo he visto que el 95% de la gente puede aguantar la persecución, pero he visto que 95% de la gente falla a la prueba de la prosperidad. Imagínese usted, hermano, 95% de las personas, dijo este pastor, yo he visto que, y estaba, era un pastor allá en un país de esos musulmanes, donde allá no le andan con cosas, no le tiran tomates, allá le tiran una bala, para si usted anda diciendo allí que es cristiano. Y él dijo: el 95% he visto que la gente está dispuesta a aguantar la persecución y la pasan, la prueba de la persecución. Pero dijo: yo he visto que casi 100% de la gente falla la prueba de la prosperidad. Entonces, hermano, el peligro número dos del materialismo es que te vuelves ciego de las maldiciones que traen las riquezas. Oseas capítulo 13 y verso 6 dijo: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. El Señor no quiere que nos olvidemos de Él, hermano. Y en este año que pasó, de que tú empezaste a mirar que tu trabajo lo ibas a perder, y gracias a Dios que no lo perdiste, tú empezaste a orar. Pero ¿qué sucede con las personas que todo está bien? ¿Por qué el que esté en la cárcel se vuelve espiritual? Y cuando sale de la cárcel se vuelve soberbio o soberbia. Hermanos, porque la dependencia en Dios nos vuelve a nosotros humildes. Pero dice Oseas: se saciaron, y ya cuando estaban repletos, la soberbia les entró en su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Qué palabra más triste, ¿verdad, hermano? que nosotros vengamos por el desierto haciéndole un gran montón de promesas al Señor. Yo se la hice al Señor, hermano, y hasta el día de hoy no se me ha olvidado. He tenido mis fallas, pero no se me ha olvidado las promesas que yo le hice a Él. Y cuando estoy en problemado, yo le hago promesas y trato la manera de no olvidarme de las promesas que le hago, porque yo sé que Él todo se acuerda. Pero ¿qué sucede cuando tenemos ya el carro que queríamos este año, hermano? Yo es un consejo de pastor que le doy, que volvamos otra vez a lo que es permanente, que volvamos a Dios, que lo pongamos a Él primero, tal como Él nos lo dijo. Porque estas cosas materiales sí nos pueden cegar nuestra mente. El estar lleno y el estar repletos, saciados, llena de soberbia. Que Dios nos libre, hermano, de que el Señor hable estas palabras tan tristes en contra de nosotros. Yo lo traje de su país, lo traje a vivir aquí, y ya estando aquí se le olvidó cuando se iba a ahogar en el río Bravo. En Números capítulo 11 y en el verso 18 dice: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ellos no estaban interesados en Dios, ellos estaban interesados en comer carne. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Ellos no estaban interesados en el Señor, en la presencia del Señor, que se movía en las nubes, hermano, que se movía en la noche y en el día los iba cuidando. Oh, hermano, qué terrible es ya cuando tú ya no estás interesado en el Señor ni en sentir la presencia del Señor, sino que vienes a la iglesia porque tienes una necesidad material. Oh, hermano, a que el Señor nos ayude en esta noche. Porque sabe que, hermano, el Señor quizás te va a dar lo que tú le estás pidiendo, pero en vez de ser una bendición se va a volver una maldición. Porque yo le aseguro, hermano, de que esta gente nunca más le gustó la carne otra vez. Porque usted sabe que mucho de una cosa es malo, aburre. ¿Por cuánto menospreciasteis a Jehová? A Él es el que nosotros debemos de tener primero. Aleluya. Para que en medio, dice, en este mes, y oraste delante de Él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Eso lo encontramos en Números 11:18. Tenga mucho cuidado, hermano, de lo que usted llama bendiciones. Porque tal parece que ciertas bendiciones te las van a dar, pero para que te sirvan de maldición. Como aquel que le pide un trabajo al Señor y el patrón le da 60 horas que hasta el domingo tiene que trabajar, y él le llama bendición. Esa no es una bendición, porque lo que tú le estabas pidiendo se te va a volver una maldición. Esta gente estaba pidiendo carne, hermanos, pero es bueno pedirle al Señor lo que necesitamos, pero no ponerlo a Él en segundo lugar. Ese es materialista. El materialismo dice: pon las cosas materiales en segundo lugar y en primer lugar, y pon a Dios en segundo lugar. Y el Señor dijo: yo soy el primero. El tercer peligro del materialismo: el materialismo trae ansiedad infelicidad. El materialismo trae ansiedad y usted ¿cuánto? Bueno, mejor no le voy a decir que levante la mano, pero la mayoría de nosotros creemos que entre más dinero, más felices, ¿verdad? Decía Fernando, me decía: hay tres tipos de personas.
Me dijo, está el que aprende de ver a los demás cuando le sucede algo. Ese, me dijo, es inteligente. Está el que pasándole una vez o dos veces aprende. Ese, me dijo, más o menos. Pero está el tercero, el que le pasa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mil veces y nunca aprende. Oigamos nosotros de los millonarios. ¿Cuántos quieren oír de los millonarios? Vamos a ver si el materialismo trae la felicidad que usted quiere. John D. Rockefeller, ¿cuántos han oído? Rockefeller, muy, muy famoso, mucho dinero. Dijo, yo he hecho muchos millones, pero no me ha traído felicidad. W. H. Vanderbilt dijo, otro millonario, el estar al cuidado de 200 millones de dólares es suficiente para matar a cualquiera. No hay placer en eso. Y usted dice, ay, 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 200 millones de lo que yo haría, lo que yo haría, lo que yo haría. John Jacob Astor, otro millonario, dijo, yo soy el más miserable de la tierra. Henry Ford, ¿cuántos manejan un Ford? Bueno, ese es Henry Ford. Yo era más feliz cuando solo era un mecánico, dijo Henry Ford. Andrew Carnegie, ¿han oído de Carnegie? Muy, muy famoso. Este hombre llegó a ser millonario muy temprano muy joven. Yo creo que ya antes de los 30 ya era millonario. Dijo, los millonarios casi que nunca sonríen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos en el peligro número 3. El materialismo trae ansiedad e infelicidad. Infelicidad. En otras palabras, si usted cree que el materialismo te va a hacer feliz, no, hermanos. Dice la Biblia que la llenura del Espíritu Santo, uno de los primeros frutos del Espíritu Santo es gozo. Todos digan conmigo, gozo. Es gozo, hermano. Un momento, unos cuantos segundos en la presencia del Señor te puede dar todo el gozo que tú necesitas para todo el día. Yo le requete garantizo que usted no sabe qué hacer con 200 millones de dólares. Bueno, pues ahí le va. En Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, usted lo puede leer con cuidado si usted quiere, pero dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Afanar quiere decir, no, es de una palabra griega, merimnaeo, que quiere decir estar ansioso o estar pensativo de algo. Eclesiastés capítulo 5 y en el verso 10 encontramos nosotros que el materialismo que tú seguro has venido a este país a buscar, y que muchos de nosotros empezamos el camino, hermano, si fuéramos más obedientes a la palabra, no andaríamos en ese asunto. Pero mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 5 verso 10, y vamos aquí a high speed. El verso 10 dice, verso 12, perdón, Eclesiastés capítulo 5 verso 12, dulce es el sueño del trabajador, como coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Bueno, escuchamos de los millonarios que conocemos nosotros, ahora vamos al consejo bíblico. Imagínense, dice que el trabajador agarra sus herramientas en la noche, alu, en El Salvador, para decir adiós decimos alu, no decimos, bueno, ahí donde nací yo así. Pero entonces, salud es, ¿verdad? Salud, salud para estar saludable, ¿no? Nosotros le quitamos la S. Pero entonces, pero ¿qué pasa con el dueño de negocio? Ahí lo va a mirar usted con el pedazo de escalera para arriba, para abajo, tirando números, tirando, se tira con el estómago en el piso, midiendo para acá, midiendo para allá. Después que la calculadora se le arruinó y que no sacaron bien los números. Y el trabajador no. Él está allá tranquilito leyendo la Biblia con un chocolate caliente, mire. Y diciéndole a la esposa: señora, tráigame más de lo que ha hecho. Pero eso es lo que dice Eclesiastés: dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, eso sí, que hay veces que va a sufrir. Coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. El materialismo, este es el peligro número 4. El materialismo, su fin supremo es la inutilidad. Ahí le va, el fin supremo es la inutilidad. No va a ser útil. Eclesiastés capítulo 5, verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Lo que eso quiere decir: entre más tienes, más quieres. Dile a tu vecino: entre más tienes, más quieres. En otras palabras, usted dice: cuando llegue a los 100 millones, paro. Según lo que dice Eclesiastés, si usted quiere 100, tiene 100, va a querer 200. Y continúa en el verso 10, dice: el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Entre más tienes, menos satisfecho estás. Verso 11: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que las consumen. Entre más tienes, más gente quiere tu dinero, incluyendo el gobierno en las taxas. ¿Verdad que ya lo estoy convenciendo? Porque al final le voy a dar para el otro lado. No vaya a decir de aquí para allá, hermano, no trabajo más. Ya, porque eso es el otro lado opuesto. No estamos hablando de eso. Ahorita lo vamos a dar para el otro lado, pero por ahorita vamos en esta carretera. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que la consumen. Si usted tiene más, más gente lo quiere. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si verlos con sus ojos? Entre más tienes, más realizas que no te satisface tus necesidades. Verso 12: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Entre más tienes, más te tienes que preocupar. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Entre más tienes, las más probabilidades tienes de peligro. Verso 14: las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entre más tienes que perder. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entre más tienes que dejar atrás. El materialismo, su fin, su uso supremo es la inutilidad. Pero ahorita le voy a decir qué fue lo que Jesucristo dijo. No se me vaya a cambiar la mente. Pero algún día usted ha visto, hermano, que detrás de la cosa, ¿cómo se llama la carrito ese que lleva a los muertos? Que llevan a los muertos, el carrito ese negrito, que todos los carritos con las luces prendidas van detrás. ¿Verdad que no va una U-Haul llenita atrás? El peligro número 5, el materialismo oscurece muchas de las mejores cosas de la vida, incluyendo las cosas que son gratuitas, como el regalo de la salvación. Esas son regaladitas. Lo único que te pide el Señor es la obediencia. Con eso, y toda la gente lo puede alcanzar. Pero el materialismo te lo va a oscurecer. En Isaías 55:1 dice la palabra que la salvación está disponible, hermano, para todas las personas. Que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio,
vino y leche. Entonces, las cosas que son permanentes, que son eternas y que nos satisface a todos, hermanos, son regaladas. Ahora, hermanos, la pregunta que quiero yo contestar en esta noche es: entonces, ¿para qué el dinero? Hermanos, en todas las cosas que nosotros Dios nos dio, también nos dio las indicaciones y las instrucciones de cómo nosotros debemos de usarlo. ¿Cuántos dicen amén? Materialismo es hacer todo, todo, todo para ti, alrededor de ti, todo, todo para ti. Eso es malo. Y ya vimos nosotros todo lo que es malo, lo leímos, los peligros. Ahora, hermanos, el Señor sí aprobó el dinero y aprobó también su uso. Porque no me va a decir usted a mí que un rifle es una cosa mala si se usa para algo bueno. No me va a decir usted a mí de que el que usa un rifle para matar un venado para comer es una cosa mala. Aún las cosas tan peligrosas como un rifle tienen sus buenos usos. Y el Señor, hermanos, también nos dejó a nosotros cuál es el uso indicado del dinero. En el verso 9 lo encontramos. ¿Qué fue lo que el Señor autorizó que nosotros hiciéramos? Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender en este año y de aquí en adelante practicarlo. Verso 9: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Yo sé que esa cosa injusta, como que lo aventó usted para el otro lado, ¿verdad, hermano? El Señor está diciendo: este mayordomo fue inteligente, porque usó el poder que él tenía para ganar amigos. Y dijo él: así ustedes, las riquezas que tienen, las deben de usar para ganar amigos. Las ganancias injustas, eso es lo que lo está aventando usted para el otro lado. Las ganancias injustas, hermanos, las riquezas injustas, se está refiriendo al dinero que nosotros ganamos aquí. Si usted se pone a pensar, hermano, el dinero que usted agarra, ese dinero ha pasado por, ha servido para un gran montón de cosas injustas. Ese dinero que usted agarra es efectivo, usted se lo ganó limpiamente, pero ese dinero ha sido usado para matar gente, ha sido usado para la prostitución, ha sido usado para comprar drogas, ha sido usado, hermano, para un gran montón de cosas que son injustas. Entonces, hay el dinero que el Señor nos ha dado a nosotros, se debe de usar para el reino del Señor. Y este es el uso aprobado del Señor, de que las riquezas que el Señor nos da, acuérdense, estamos hablando del que tiene mucho, del que tiene poco. Hermanos, aprendamos por lo menos en este año de que las riquezas o lo que el Señor nos dio, que tiene su uso apropiado, y ese es para ganar gente para el reino de Dios. Eso es lo que dijo Jesucristo: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos las personas que todo lo que viven es por el dinero, por el dinero, por el dinero. Y tenemos las personas que dicen: oh, todo el dinero es malo, todo el dinero es malo. Pero el Señor dijo: usen el dinero para ganar amigos para el Señor. Ese es el uso correcto del dinero. La aplicación, hermanos, el Señor dijo que nosotros debemos de usar estas cosas apropiadamente. El Señor no dijo que el dinero era malo, sino el uso de que nosotros le estamos dando al dinero. Entonces, esa es la lección que nosotros debimos de aprender en este año, de que las cosas que tenemos de un día para otro pueden dejar de ser, pueden pasar. Pero, hermano, qué bueno es aquella persona que se está sacrificando en esta tierra y está trabajando y está haciendo, hermano, gastando su vida, ganando un dinero, para ese dinero usarlo para expandir el reino de los cielos. Pero hay de aquel, hermano, que ni aún sus diezmos pagan a la iglesia. algunos dos amenes nada más. ¿Qué les pasó, hermano? Eso podría ser considerado una persona materialista. No, hermano, si yo tengo necesidad. Hermano, si esa señora, esa anciana, hubiera venido a usted y le hubiera preguntado, fulano de tal, me quedan solo dos blancas, ¿las echo en la ofrenda? ¿Sí o no? No le voy a pedir que levante la mano, pero la mayoría de ustedes hubiera dicho, no las eche, señora, que está loco usted o qué le pasa. ¿Verdad, hermano? Les requete aseguro de que usted le hubiera dicho. Yo, sin antes leer eso así, le aseguro que también hubiera dicho, no, hermanita, no de esos diezmos, porque usted le van a cortar la luz. Hermano, es el mandamiento el que vale. El fin del discurso. Jesucristo nos dijo, el dinero úsenlo, ese es lo apropiado. Hay tres maneras de mirar esto. Está para el de la derecha, el materialista. Está para el de la izquierda, el que cree que el dinero es malo. Y estamos nosotros, en el que el Señor ha dicho, usen el dinero para ganar amigos, para engrandecer el reino de Dios. El dinero no es malo. El dinero, el uso que le damos al dinero, es lo que es malo. El fin del discurso es el último punto. Eclesiastés capítulo 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahora, acuérdese aquí que aquí no le está diciendo que no estudie la Biblia. Está hablando de esos profesores que ni saben que se van a ir al infierno por estar estudiando tantas cosas menos la palabra del Señor. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo más claramente en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Note bien que la acumulación de las riquezas es la que el Señor no está de acuerdo en el uso para engrandecer en el reino de Dios. Es lo que el Señor está de acuerdo. Ahí vamos. No os hagáis tesoros en la tierra. Desde luego, tiene tesoros es porque no los está usando para el reino de Dios. Amén, hermano. Los tiene acumulado, pero no para engrandecer el reino de Dios. Verso 20: sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo es que podemos nosotros hacer tesoros en el cielo? Hermano, el único tesoro en el cielo que podemos tener son las almas. ¿Usted sabe una alma que usted se gane? Dice la Biblia que ni con todo el mundo usted la puede comprar. Entonces, yo tengo unos cuantos billetillos allá. Si no hacemos tesoros en el cielo, ¿cómo es que nosotros podemos hacer tesoros en el cielo? ¿Cómo es eso? ¿Será que Gigante Express manda cosas para allá? No, hermanos, cuando nosotros hacemos algo para el Señor, eso es transferido para allá. Cuando nosotros usamos del tesoro que Dios nos ha dado. Y hay una cosa con Dios, que nunca nos falta nada a nosotros también cuando lo usamos para Él. Pero cada vez que nosotros usamos nuestro dinero, nuestras fuerzas y todo lo que tenemos para el reino de Dios, estamos construyendo allá arriba, hermano. Y cuando lleguemos, vamos a tener tesoros allá, gloria a Dios. Pero dice que en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Un alma que se vaya con el Señor, nadie te la puede agarrar ya más. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también, allí estará. Pongámonos en pie, hermano. También vuestro corazón. Ok. Usted puede irse aquí diciendo, el pastor predicó hoy de que no hay que tener dinero. ¡Malo! Yo no, eso es lo que he dicho. Lo que yo he dicho es,
de que lo que el Señor nos ha dado, tenemos que estar dispuestos a ponerlo en uso de la obra del Señor. Eso es lo que yo he dicho. Porque la mente materialista, usted miró las cosas que le pasa, porque esa persona hace, hermano, la persona esa no tiene ningún lugar para dónde agarrar. Llega a un punto donde dice, tengo un gran montón de dinero y no tengo ningún uso para eso. En este año que viene, hermano, váyase preparando, porque las personas materialistas van a sufrir, porque el Señor va a bendecir a aquellos que bendicen su obra, y el Señor se va a encargar de aquellos que son materialistas, les va a encargar de darles la enseñanza que ellos se merecen. Vamos a orar en esta noche, si pueden llevar la niña que vamos a bautizar en el nombre de Jesús, los músicos.